ha llegado el momento de recibir a Rosa de Lima, que viene, pues, como siempre, con noticias, con motivo de la celebración el próximo 28 de febrero del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Hoy se ha presentado en Madrid la campaña de la Federación Española de Enfermedades Raras, a la que ha asistido Ángel Garrido. El presidente de nuestra comunidad ha puesto el acento en la importancia del abordaje integral de esta enfermedad. Nuestra casa Telemadrid y también nuestra radio Onda Madrid están también dedicando este mes de febrero a estas enfermedades que afectan a uno de cada 2.000. Hay unas 8.000 enfermedades raras. Nosotros hoy ponemos el enfoque en una. Pues adelante, Rosa, cuéntanos.
Bueno, hay que decir que aunque por separado hay pocos casos de cada una de ellas, juntas afectan al 7% de la población. En el caso concreto de España hay 3 millones de personas que tienen enfermedades raras. Pero ojo, son raras, Nieves, no porque sean variopintas, porque sean peculiares o porque no sepamos muchas veces su origen, otras no se saben, pero en muchos casos sí. Lo de rara en realidad se refiere a que son poco frecuentes, que hay pocos casos de cada una de estas enfermedades. Las enfermedades raras son en su mayor parte crónicas y degenerativas y en muchos casos hay un componente genético en ellas, en la gran mayoría de casos. Hay que decir que hace tan solo una semana el Senado recogió la recomendación de crear la especialidad de genética clínica, que es la primera vez que se reconoce a nivel institucional. Esto es una prioridad esencial para los investigadores y también para las familias, para las personas que conviven con enfermedades poco frecuentes. Hoy por hoy nos tiramos un tirón de orejas. España es el único país europeo que carece de esta especialidad de genética clínica, que es clave para hacer frente a la prevención y al diagnóstico de las enfermedades raras. Y hablábamos, tú decías hoy, de una en concreto, que es la aciduría glutárica tipo 1. Tenemos con nosotros a una mamá, a la mamá de Cristina, que tiene 6 años y que tiene esta enfermedad. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bueno. Bien, aquí encantada de estar con vosotros.
Muchas gracias, Elena, por estar aquí. Y cuéntanos, antes de nada, el caso de tu niña. ¿Cómo detectaste que tenía este tipo de enfermedades que no padece mucha gente, sino que su caso se convierte en un caso casi único?
Pues en España ahora mismo conocemos unas 55 familias con esta enfermedad y nada, la verdad es que, bueno, para nosotros era nuestra tercera hija. Entonces cuando nació, pues sinceramente, mi marido y yo nos miramos y dijimos, a esta niña la pasa algo.
¿Ah, sí? O sea, percibíais por la experiencia de las dos niñas anteriores, ¿no? Los dos hijos, visteis que algo no funcionaba.
Sí, muy irritable, la cabeza muy grande, unas hemorragias en los dos ojos, no se cogía bien al pecho, cositas que nos fueron llamando la atención, pero que bueno, dices, bueno, cada niño es diferente. Es verdad que tenemos la suerte de que nuestra enfermedad es de las que desde junio del año pasado se detecta en toda España por la prueba del talón, que es una maravilla porque ha cambiado el curso natural de esta enfermedad por completo. Entonces, mi hija fue detectada con la prueba del talón y a los 10 días de nacer me llamaron del hospital diciéndome que le había salido positiva esta prueba y que teníamos que ir al hospital para empezar un tratamiento.
Vaya, pues vamos a dar más datos concretos de esta enfermedad, Rosa, que padece su hija.
Bueno, yo lo voy a explicar lo más normal posible porque son cosas muy concretas y que cuesta sintetizar, pero se llama aciduría glutárica tipo 1, hay también tipo 2 que es mucho más grave y hay menos casos, porque de tipo 1 en España que se conozca más o menos son solo 55 casos. Es una enfermedad neurometabólica que es hereditaria, causada por una mutación en los genes que provoca que una enzima no funcione correctamente y que haga que no se metabolice las proteínas de forma correcta, por lo que se acumulan en el cerebro. Y aquí es donde empiezan a surgir los problemas. Los niños que la tienen pueden sufrir crisis que les pueden provocar daños cerebrales e incluso en el peor de los casos el fallecimiento. Afecta especialmente también al plano motor hace que los niños tengan contracciones musculares como espasmos muchas veces, que además son muy dolorosos y hacen que tengan que tener tratamiento crónico de por vida.
Caray, Elena Carpio, que está aquí, ya decimos, es la mamá de Cristina. ¿A qué edad empezó a tener síntomas la niña?
Pues ella desde el nacimiento. A los 13 días ya tuvo el primer síntoma importante, que fue dejar de respirar. De que 3 días antes habíamos estado en el hospital y nos habían dicho, si ves algo raro en tu hija, corre. Mi hija tosió un poco, se le puso un poquito el labio morado y yo dije a mi marido, vámonos. Nos fuimos al hospital y a los 5 minutos llegada al hospital, se puso morada y dejó de respirar.
Madre mía.
Entonces ahí ya le detectaron que ella tenía daños cerebrales desde el nacimiento, o sea, desde casi desde el útero. Y bueno, pues la posibilidad de que no iba a andar, no iba a hablar, no iba a hacer nada, se iba a morir. Mi hija está muy bien. Es una niña súper feliz, sus padres más. Y es verdad que bueno, cambia mucho. O sea, el poder tener un diagnóstico temprano, que tú sepas que si a tu hijo le pasa algo, vas corriendo a urgencias y le ponen el tratamiento cuanto antes, está cambiando. O sea, está cambiando esa afectación neurológica, esas secuelas. La calidad de vida va a ser mejor gracias a la prueba del talón.
Claro, claro. Fíjate, te está escuchando la investigadora principal de enfermedades raras de la Fundación Jiménez Díaz, que es Carmen Ayuso. Hola, Carmen. Saludos, doctora.
Hola, buenas tardes. Voy a hablar un poco bajito porque estoy con un poco de gripe.
Nada.
Y por eso no puedo estar en el estudio, así que perdonad si no se me entiende bien.
Nada, perfectamente. Doctora Ayuso, ¿qué tipos de enfermedades investigan ustedes en su unidad?
Bueno, nosotros en el hospital, en la Fundación Jiménez Díaz, nos dedicamos al diagnóstico, al seguimiento, a la prevención y, desgraciadamente, todavía en pocos casos, al tratamiento de bastantes enfermedades raras, porque como nosotros somos un servicio central, un servicio de genética con bastante trayectoria y además estamos muy acostumbrados a trabajar en red y de forma multidisciplinar, pues tenemos la suerte de trabajar desde este punto de vista asistencial, de diagnóstico y orientación terapéutica preventiva, pues enfermedades oftalmológicas, neurológicas y neuropediátricas, enfermedades dermatológicas, del riñón, en fin, podría decir multitud de ellas.
Claro, claro. Pero hablando de enfermedades raras, doctora, ¿siempre surgen en la infancia o de repente pueden surgir ya en una edad adulta?
Bueno, ocurren en cualquier momento de la vida, pero es verdad que las enfermedades raras afectan de una manera dramática a la población pediátrica. Aproximadamente la mitad de los casos ocurren en la edad pediátrica.
¿Y a qué se debe estas enfermedades tan poco frecuentes, tan poco comunes?
Bueno, en conjunto son más frecuentes de lo que creemos, aunque individualmente cada una de las 6.000 o 7.000 enfermedades afectan a menos de una persona de cada 2.000 habitantes, en conjunto suponen que aproximadamente una de cada 17 o 18 personas está afectada por una enfermedad rara. O sea que realmente uno se ha sentado en la clase con más de una persona que luego desarrolla una enfermedad rara, uno va en el vagón del metro con alguna otra persona que tiene una enfermedad rara. Lo que pasa es que individualmente, como son muchísimas y cada una de ellas está producida generalmente en el 80% de los casos por una mutación específica, pues individualmente son, como digo, poco frecuentes y por eso su desconocimiento, digamos, a nivel individual.
Claro. Lo que yo me pregunto, doctora, es si todos los doctores que tratan, los pediatras que tratan a los niños, tienen, no sé, la capacidad de detectar rápidamente este tipo de enfermedades, ¿no se pueden confundir con otras más comunes?
Evidentemente sí se pueden confundir con otras, particularmente algunas de ellas. En otras pues hay signos y síntomas muy claros que permiten por lo menos intuir que hay alguna situación especial. Pero aunque no todos los pediatras tienen que conocer todas las enfermedades raras y de hecho no las conocen, sí progresivamente está habiendo una sensibilización cada vez mayor para identificar algunos síntomas o signos que pueden, como digo, servir de alarma para saber que hay que hacer algo más.
Claro.
Y esta señora, perdón que te interrumpí, pero esta señora que comentaba el caso de su hija ha puesto de manifiesto algo que es paradigmático. Es decir, en el momento que existe una prueba que nos permite hacer un cribado, la situación cambia dramáticamente.
Claro. Ya que hablaba usted de síntomas, quería que Rosa nos contara esta enfermedad de la que estamos hablando, de Cristina. que nos digas exactamente, ya que se conocen muy pocos casos en España, ¿qué síntomas tuvieron?
Sí, de la aciduría glutárica tipo 1, bueno, pues por ejemplo, dificultad para los movimientos, que tengan poco tono muscular por causa de que no se aprovechan bien esas proteínas, la contracción muscular involuntaria de dedos, también de manos, muchas veces el retraso en el aprendizaje, depende de cómo sea el daño cerebral, también problemas en el habla, problemas en la alimentación. Elena Carpio, la mamá que tenemos hoy aquí, dice que sí a todo, porque ya lo ha vivido en primera persona.
Claro, porque ¿alguna cosa más?
Por ejemplo, daño cerebral, también crisis metabólicas que con vómitos, con convulsiones, en fin, un crecimiento anormal del hígado o un nivel elevado y tóxico del amoníaco en sangre.
Enseguida volvemos con usted, doctora Ayuso, pero Elena, que la tenemos en el estudio, cuando a uno le dicen lo que padece su hijo o su hija, como en este caso, resulta muy cuesta arriba. Los días, porque luego ya creo que como tienen esa fortaleza ustedes, y yo creo que todos los padres por sacar adelante a un hijo, la verdad que rendirse no es una opción. Pero esos primeros días son duros, imagino.
Es durísimo, es esa idea que habías hecho de tu vida, tu maravillosa vida con tu nuevo bebé, lo bonito de darle el pecho, de disfrutar, de verle andar, de verle... No, o sea, de repente te das cuenta de que tienes que vivir al día, de que tienes que aprender algo que es extrañísimo, que todo lo que te han enseñado y todo lo que te rodea, que es la alimentación de una forma, el observar a tu hijo si sonríe, si levanta la mano, si te obsesionas con todo, o sea, con la limpieza, con si lo estoy haciendo bien, o sea, la inseguridad es tremenda. La aceptación del diagnóstico puede ser, o sea, hay gente que lo acepta rápido, y hay gente que tarda años en aceptarlo. Uh-huh. Padres, madres, aquí da igual sexo, yo creo que ahora mismo los padres están muy metidos también. Pero es verdad que te trastoca toda tu vida. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo 3 hijos. Entonces, claro, ella es la tercera. Entonces, cada vez que tengo un ingreso, mis hijos son unos hijos maleta. O sea, tengo que coger todo lo de la niña, que de verdad me tengo que comprar un coche de estos enormes para poder llevar todo. Y los otros 2 niños los tengo que dejar también con su maletita en casa de los abuelos, en casa de los tíos. Y tienes el corazón dividido, porque tú sabes que tienes que estar con un hijo que está enfermo. Pero y lo duro de lo que dejas en casa. Entonces, también la dureza de pensar, no sé qué va a ser de mi hijo en el futuro. Solo puedo vivir día a día. Y el día a día, hasta que empiezas a aprender a hacerlo, es... Yo creo que es de lo más difícil que podemos hacer. La fortaleza nos la dan ellos. Yo eso lo tengo clarísimo.
¿Las enfermedades unen a las familias o las separan?
Yo creo que es un...
Es como una momento, prueba, ¿no? Es una prueba que una vez superada ya os pueden caer chuzos de punta, ¿no?
Siempre pero el problema, peorar, pero es verdad que el que supera esto, yo creo que vamos, mejor prueba que esto no hay nada. O sea, la unión es tremenda, porque al final tener unos mismos objetivos y ver, o sea, ver lo importante de la vida realmente, que es disfrutar cada momento de las pequeñas cosas. Si es una sonrisa, si es un abrazo, si es ha comido por primera vez, o sea, todo se disfruta de diferente forma. Cuando llegas a ese momento de empezar a disfrutar, porque es verdad que el primer año es durísimo.
Le voy a preguntar a la doctora Ayuso qué impotencia también tienen que sentir ustedes ante enfermedades que a lo mejor todavía no tienen tratamiento, ¿no?
Pues sí, en efecto, sabemos que nuestra capacidad de ayudar a las familias es muy limitada, pero eso también al mismo tiempo es un reto, es un estímulo, porque nos obliga a estar constantemente trabajando para al final poder conseguir alguna mejora para ellos. O sea que esto, que para nosotros es un enorme sufrimiento, también es al mismo tiempo pues una obligación moral y un reto.
Claro que sí. Doctora Ayuso, felicitarla por la labor que hacen ustedes, además investigando y dando solución poco a poco a todas estas enfermedades. Un saludo muy grande y gracias a la Fundación Jiménez Díaz, desde luego, también.
Muchas gracias.
Un beso.
Si me permites, claro. Solamente quería decir que existe una organización a la cual pertenezco, que es el Ciber de Enfermedades Raras, que es una organización en red de muchísimos centros que están trabajando también para investigar en estas enfermedades. Y creo que también eso es una voz de esperanza para las familias.
Ya lo creo.
Muchas gracias.
Me alegro mucho que lo haya dicho. Gracias, Carmen Ayuso. Gracias. Elena Carpio, que es la madre de Cristina, hay algunas frases que dicen otros papás con niños de enfermedades raras que yo creo que nos contagian de fuerza. Rosa, esa sonrisa que dicen, lo escuchábamos a la propia Elena.
Sí, por ejemplo, en la página web de la Federación Española de Enfermedades Raras se pueden leer frases como «Pongo la sonrisa a una lucha que mi hijo llena de sentido». O algunas también un poco más, más de queja. Por ejemplo, ¿de qué nos vale que nos deriven a diversas especialidades si luego no hay conocimiento para tratarnos? ¿No? También hay ese sentimiento de frustración que hay que ponerle voz.
Claro que sí. Pues Elena, te deseamos toda la suerte del mundo y te pedimos un beso hoy especial a Cristina.
De vuestra parte, de verdad que sí.
Que no os sintáis solos, que hay muchas personas que queremos estar con vosotros en esta lucha que quién sabe si dentro de nada tiene solución. Ojalá.
Ojalá.
Ojalá. Pues Elena Carpio, mamá de Cristina, la nena de 6 años, que les cambió la vida y que hoy seguramente también es el motor de la familia.
Totalmente, ¿eh? Totalmente.